O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cotillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio. Por supuesto, plataformas de internet. Cintia. Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos e iniciar la semana con usted.
Oye, qué manera de terminar junio, ¿no? Agua y, bueno, pues tenemos dos sistemas que están pegando de las dos costas y, por supuesto, pues una Ciudad de México que ha pasado días, fin de semana estuvo horrendo. ¿Y cómo estamos?
Así es, doctor. Tuvimos un fin de semana difícil. Las fuertes lluvias que han azotado la Ciudad de México desde la noche del domingo han dejado ya un saldo de al menos 116 viviendas afectadas, principalmente por inundaciones y encharcamientos en zonas bajas. En este momento tenemos alerta naranja y alerta amarilla. La alerta naranja es para las alcaldías de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, mientras la alerta amarilla es para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Ahí entró la púrpura. ¿Y cómo se llaman las dos criaturitas que nos amenazan? Una se llama Flossy y la otra Barry. Con esos nombres así cualquiera diría que hagan tantas cosas, ¿no?
Así es, doctor. Y en Guerrero y Michoacán se mantiene activada la alerta verde, lo que indica un riesgo bajo, pero la necesidad de mantener vigilancia por las lluvias, oleaje y vientos asociados a Flossy, mientras la tormenta tropical pues continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano. Hasta las 19:41 de este lunes, su centro se localizaba a 285 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, en Guerrero.
Espléndido, nos mantenemos atentos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció la reapertura gradual de las importaciones de ganado desde México. Le comento que el sábado el Senado de Estados Unidos propuso reducir el impuesto a las remesas al 1% y la presidenta dijo que México pondría efectivamente ese 1% a las remesas en efectivo. Hoy salió el informe de finanzas públicas. Tenemos la peor caída en materia de inversión pública que ha tenido este país en los últimos tiempos. Tenemos una caída muy fuerte de Petróleos Mexicanos, también de las empresas, bueno, empresas del Estado en general. Lo que sigue sosteniendo este país es lo que usted y yo pagamos por el trabajo y por el consumo, no a este país, sino las finanzas públicas de este país. Por cierto, la presidenta aclaró que después del gran éxito del equipo de seguridad para desmantelar una red de huachicol, pues sí, se obtenía de Petróleos Mexicanos, lo cual teníamos absolutamente claro. Es una tragedia para este país que sus empresas públicas pierdan tanto dinero. En un momento más le doy el dato de lo que pierde Pemex y que además nos roben. Es una cosa terrible. La presidenta también confirmó que propuso a López-Gatell. Sé que hay muchos que están diciendo ahí que si lo desterraron, que si es López-Gatell el que se puso. No, a ver, no le den vueltas. Es un nombramiento de la presidenta con el acuerdo del doctor Kersenovich. Dos científicos memorables, dos muy buenos científicos, han decidido por razones políticas mandar a este señor a la OMS. No hay muchas vueltas que darle, ¿no? A pesar de que se le quiera descontar alguna responsabilidad, algunas personas han expresado ya su disgusto. Fíjese que balearon un sacerdote en Tabasco. En un momento más vamos allá, a esa entidad. La Fiscalía de Sinaloa confirmó el asesinato de 20 personas, una cosa absolutamente terrible. Y bueno, pues hay por supuesto otros temas en la agenda informativa. En un instante, después de la pausa, le cuento lo más relevante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Tuvimos un fin de semana muy complicado, lo recordaba en estos momentos Cintia, y bueno, pues nos mantenemos atentos de cómo están las precipitaciones en la capital. Yo le agradezco mucho al alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, que hoy converse con nosotros. Alcalde, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y al auditorio.
Oye, esta mañana platicaba con la Secretaría de Protección Civil y me decía que ha caído más agua que en la historia de este país. Pasamos los niveles de la alerta púrpura. Probablemente el peor fin de semana en esta materia de los últimos años, Javier.
Bueno, y no solo eso, sino que además en Álvaro Obregón, con una gran precipitación, una gran cantidad de esa agua que históricamente no había caído en nuestra ciudad.
Ya. Cuéntanos qué ha ocurrido. Hubo problemas con la presa. Comparte con la audiencia un balance, Javier, y particularmente cuéntanos si mantenemos la alerta o no.
A ver, estamos desde hace algunas semanas en alerta continua. Se arrancó con la jefa de gobierno el programa Tlaloque y desde la alcaldía a mediados de abril nosotros comenzamos preparándonos para esta temporada de lluvias con la limpieza de las barrancas, de cada una de las barrancas que tenemos en Álvaro Obregón, de la cual hemos sacado más de 300 toneladas de basura. Imagínate esto, por favor, porque es increíble lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Porque es una pregunta, realmente es como la fórmula para el desastre. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo una serie de acciones que nos están llevando a un escenario catastrófico, más allá de un círculo vicioso, es destructivo. Hemos salido, hemos limpiado las barrancas, se platica con vecinas y vecinos, pero se sigue tirando la basura sin recato, sin remordimiento alguno, todos los días a lo largo de las barrancas. Tenemos vecinos que llaman la atención, pero hay otros tantos que siguen tirando la basura sin tener remordimiento alguno, conciencia alguna del daño ambiental que se genera, de la falta de civismo y de respeto hacia todos y, por supuesto, de las consecuencias que vimos el día de ayer por la tarde del domingo y en la noche.
Sábado
en algunas
y domingo
de las
fueron
presas.
Horrendos, ¿no? ¿Cuál fue peor?
El de ayer para hoy, de domingo a lunes. Mm. Nos fue peor porque venía acumulándose la basura que viene desde las barrancas. De hecho, parte de barrancas que están en Coajimalpa, que se juntan con las nuestras, pero son trayectos de kilómetros que arrastran colchones, salas, sillones, refrigeradores.
Indignante.
La basura del día al día. Es indignante realmente lo que estamos viendo, porque son esfuerzos que se mantienen. Hay desasolves. Llevamos ya un par de meses desasolvando las presas con y una estrecha coordinación con la Secretaría de Agua del Gobierno de la Ciudad, con el secretario Mario Esparza, trabajando arduamente y también en coordinación con la Secretaria de Protección Civil, Miriam Ursúa. Y entonces estamos trabajando de entre los dos niveles de gobierno para evitar que haya desastres. Afortunadamente no tenemos pérdidas humanas, sí bastantes materiales en algunas zonas. ¿Por qué? Porque tenemos asentamientos irregulares en zonas federales, en el lecho de las presas. Son zonas que cuando hay época de lluvias,
altísimo
cada año
riesgo,
sucede,
¿no?
Lo mismo.
Sí, claro.
Altísimo riesgo. Ayer estuve yo, por ejemplo, en una de las zonas, alrededor de 20 casas, y se les pide reubicarse. Nosotros tenemos habilitados 5 albergues para quien lo necesite en esta época de lluvia, ser reubicado, evacuado en este caso de zonas de riesgo, pero se niegan a la ayuda a dejar sus casas, ¿no? Entonces es otro componente que viene a complicar la situación. El día de ayer que sucedió, pues estuve revisando, por ejemplo, las presas hasta altas horas de la madrugada. ¿Y qué pasó? Pues la cantidad de basura taponeó las rejillas por donde debe de fluir el agua sin problema alguno, y esto originó que se rebasara el límite. Por ejemplo, en la presa Río Becerra, pues esta parte lo que hizo es que cubrió por donde hay una zona, una calle, un cruce, un puente, y eso hizo que se frenaran los autos. Tuvimos que entrar a limpiar y se habilitó todo el tránsito a las horas. En otra presa que sucedió, en la presa Tarango, fuimos a ver que no tuviera ningún problema. Afortunadamente se estuvo monitoreando el nivel, no tuvimos ahí mayor problema, simplemente la cantidad de basura. En la presa Tacubaya sí tuvimos ahí un tema. Tenemos autos que además se estacionan en zona federal, que lo vimos en la presa Mixcoac, donde se llevaron 3 autos por estar estacionados llevan, en zona, ¿no?, federal. Uh-huh. Pues sí,
fue la corriente, sí.
Así es. Entonces, hay personas que están resguardando estas áreas. Se les indica a los vecinos que por favor no se estacionen en estas zonas por alto riesgo, y pues sucedió lo mismo. Y luego tuvimos un par de autos más que se nos vararon, los tuvimos que ayudar a salir porque se les avisó que por favor los policías no transitaran por las avenidas, pero pues no, dijeron que no pasaba nada y se quedaron volando. Entonces, estamos viendo que las medidas de protección que estamos haciendo en conjunto también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que dirige el secretario Pablo Vázquez, pues hace un trabajo verdaderamente titánico, pero sí hay un componente de responsabilidad muy importante en la ciudadanía, que tenemos que estar constantemente pidiendo y haciendo el llamado a que no es un juego estar hablando de temas de la velocidad con la que llega el agua, la cantidad que llega el agua, no, que en cualquier momento se puede perder la vida, y que cuando se les pide extremar precauciones, lo hagamos. Es lo que estamos viviendo hoy en esta temporada.
Tirar basura
de lluvias
es una imprudencia temeraria. Oye, hoy la alerta la tenemos ¿en qué color?
Estamos amarillo, nos hemos mantenido en amarillo. En la mañana, todas las mañanas recibimos por parte de Protección Civil el indicador que nos da el sistema meteorológico de nuestro país. Nos advierten de la cantidad de precipitación, de lluvia que vamos a tener, y derivado de este análisis nos van indicando el color en el cual tenemos que estar y que nos mantengamos preparados. Entonces,
pendientes,
estamos afuera.
Uh-huh.
Estamos pendientes, estamos con el equipo de Protección Civil de la alcaldía, estamos con la dirección de obras, con la subdirección hidráulica, estamos con servicios urbanos. Es un trabajo constante. ¿Por qué? Porque además de lo que se está viendo de estas afectaciones por el rebase de los límites de las presas, pues tenemos a lo largo y ancho de las barrancas asentamientos. Y estos, con la cantidad de lluvia, te imaginarás qué sucede con la tierra. La tierra se empieza a mover y hemos tenido diferentes deslaves, algunas casas que tenemos ya que evacuar.
¿No? Pero no sé si eso es Coajimalpa o es Álvaro Obregón.
Pues tenemos nosotros a lo largo y ancho, tenemos en la que colindamos con Magdalena Contreras. Bueno, pues en cada una de las que tenemos. Y bueno, también tenemos que llegar, que es duro, para hacer los dictámenes y decirle a las personas que están en riesgo. Tenemos mucha caída de árboles y de taludes que se van aflojando, y esas son las consecuencias que apenas estamos viendo en esta época de lluvias. Y bueno,
pues,
y atendiendo lo que está pasando, ¿no?, con los huracanes que van a llegar, que sin duda también nos van a traer más agua al centro del país.
Sí, esto no hace más que empezar de aquí a septiembre. Alcalde, pues muchas gracias por el enlace y atentos.
Muchas gracias, doctor, y gracias por ayudarme a mandar este mensaje para todos, para que estemos de responsables y no tirando basura en la calle ni en las barrancas.
Pues ahí está el mensaje del alcalde. Gracias, Javier López Casarín, alcalde Álvaro Obregón. Es el colmo. O sea, que una ciudad que se reputa culta y que habla de los derechos y del orgullo y todo lo demás, tire basura y esté generando tantos problemas. Hable con sus vecinos, señálelos, atrévase a decir, es una vergüenza que te comportes así. Ve los problemas que tenemos y los problemas que puedes causar, no a, digamos, a tus vecinos de manera directa, sino a la ciudad en su conjunto. Bueno, le comento que la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos anunció que a partir del 7 de julio reabrirán su frontera para el ganado de pie como parte de la colaboración binacional contra, efectivamente, pues todo esto del gusano barrenador. Vamos ahora a Tabasco, donde le decía balearon a un sacerdote. Gilberto, muy buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y muy temprano fue cuando le pegaron. sacaron a este sacerdote de la parroquia San Francisco de Asís. Y pues vamos a ubicar el terreno. Es Gaviotas, Gaviotas Sur o Gaviotas Norte, en todos los sectores. Es una zona popular, populosa y conflictiva per se. Sí, tenemos datos de inundación, tenemos datos de gente muy luchadora, muy trabajadora, pero también tenemos datos de alta inseguridad en Gaviotas. Dispararon contra el presbítero, que también tiene grado de doctor, Héctor Alejandro Pérez. Fue muy temprano en la mañana y tenemos un comunicado de la diócesis de Tabasco que nos dice que él iba saliendo de su casa parroquial para atender a un enfermo en su domicilio. Esto nos lleva al escenario en donde, pues, como dice el Pilango, ya te la sabes, motocicleta, dos presuntos sicarios le disparan, dos, y puedo decirte de forma extraoficial que hasta tres impactos de bala recibe, el menos grave, un rozón en la...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Cabeza, otro en un brazo, y el que lo tiene de verdad mal es uno que hasta este momento, tengo dato, Leonardo, el impacto tiene orificio de entrada y de salida. Sin embargo, es lo que dice la diócesis, y leo textual: urge la donación de sangre para poder transfundirlo. Está siendo atendido en el Hospital Rovirosa de esta ciudad capital. Es una lesión bastante fuerte. Tiene comprometido el vaso, el colon. Hay una lesión hepática grado 2 y una importante pérdida de sangre.
Pues terrible, Miguel Gilberto. Te agradezco mucho el reporte. Nos va a sonar la campana. Quiero decirle que la SEMA ha lamentado profundamente y con consternación este crimen que mi compañero Gilberto Quesada nos describía. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información, mucha información económica. Usted me va a perdonar, pues se la tengo que dar. Bueno, primero decir que Cibanco da a conocer, o Cibanco, que Visa decidió literalmente desconectar su plataforma de todas las transacciones internacionales de las tarjetas emitidas por este banco. Tal medida, pues, no nos fue anunciada, de manera repentina, igual que lo del Departamento del Tesoro, igual que la intervención. Así es que otro golpe a esa institución bancaria. Le comento que el Banco de México dio a conocer agregados monetarios y actividad financiera. Algunos temas interesantes: la base monetaria creció 5.2%, el financiamiento otorgado a la banca comercial subió 4.3, la cartera de crédito vigente del sector privado subió 7.3, y lo que uno se pregunta es ¿qué hace la banca de desarrollo en este país? Pues tiene un decrecimiento del 0.4, con lo cual, pues, la banca del gobierno simple y llanamente no está operando. Y bueno, pues esto se nota mucho en el indicador de inversión pública. Tiene una contracción de 29%. O sea, esta idea de que hay que gastar dinero para fomentar el crecimiento es una cosa que este gobierno por lo menos no cree. Este gobierno cree que hay que seguir gastando dinero en transferencias, lo cual lo hace con mucha frecuencia y tiene mucha aceptación. Hoy se publicó una encuesta de Alejandro Moreno en El Financiero y naturalmente pues tiene 81% de aprobación. La gente sigue considerando que recibir dinero de manera directa es una buena idea y bueno, pues esto explica en gran medida la popularidad de la presidenta, pero pues no nos podemos desentender O sea, celosos de la honra, indesentendidos del ingreso, ¿no? 29% abajo la inversión, la mayor caída desde el 95 en plena crisis. Y le doy cinco datos más, usted me perdonará. La recaudación tributaria crece, y palomita para usted, sube el ISR, en este caso de una manera importante, el IVA todavía más, 12.5% arriba, el ISR 8%. Le comento que la recaudación pues es muy importante por esa vía. Cuando veo cuánto pierde el gobierno, pues es aterrador, ¿no? El gobierno federal, por ejemplo, en ingresos petroleros, veo el 166 mil millones de pérdida. Es decir, usted trabaja y paga, y consume y paga, pues para pagar algo a la empresa del Estado. Todas, todas las empresas del Estado están con unos números horrendos. La CFE tiene también pérdidas, no tan graves como Petróleos Mexicanos, pero trae 19 mil millones abajo, y también el ISSSTE. Pero el ISSSTE pues salió bien librado de su batalla con la CENTE, bien librado entre comillas, pagamos todos para que sigan efectivamente pues dándole dinero a los grupos de presión, pero el ISSSTE presenta efectivamente malos números. No me extiendo en el asunto, o sea que buena recaudación va el gobierno también ofreciendo, creo que está bien, tienen un superávit, en este caso de 210 mil millones de pesos, superávit superando los 139 mil millones lo estimado, mientras que los requerimientos financieros del sector público ascendieron a 357 mil millones dentro de los límites, en este caso, autorizados por el Congreso de la Unión. Cuando veo los porcentajes respecto al PIB, que resulta mucho más útil para todos seguirlos, vemos que la deuda pública la tenemos en 52.6% del PIB y no ha parado de subir, ¿no? Si veo estos gobiernos que decía que no iban a endeudarnos, fíjese, López Obrador la recibió en 43% del PIB. La cuarta transformación nos ha dado 10 puntos del PIB de endeudamiento. Y el país no crece, con lo cual, pues, buena parte del dinero se lo están gastando en mantener el modelo político que hoy tenemos. Y bueno, pues a mucha gente le parece muy bien. El asunto es que, como digo, es como estarse comiendo el tanque de gasolina. Llegará un momento en que digan, oiga, ¿y que en qué momento recargamos? Pues ya veremos. 10 puntos ha subido, 10 puntos del PIB, la deuda desde el 2018 hasta la fecha. Bueno, son los datos de este informe de finanzas públicas que está ahí para que usted lo revise con puntualidad. Fíjese que hoy leía la prensa, como todos los días, y echaba un vistazo al Heraldo, que publicaron, un saludo a José Carreño, el columnista, editor de la sección, efectivamente, internacional, un magnífico suplemento sobre lo que viene, los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Pepe, bienvenido.
Leonardo, siempre un placer.
Oye, pues qué magnífico suplemento, además en inglés. Cuéntale al auditorio cómo ves a los Estados Unidos llegando a sus 250 años. Ha habido muchos comentarios sobre la presentación de Johnson, la recepción con motivo del 4 de julio aquí en México. Todavía no es 4 de julio, pero el embajador nos hizo el favor de ofrecer la recepción en la semana pasada. En fin, ¿cómo llega Estados Unidos a estos 250 años, Pepe?
Mira, llega en medio de un debate brutal, la verdad sea dicha. Por un lado, tienes un gobierno que, en el caso del presidente Donald Trump, pues parece tratar de centralizar el poder en sus manos, tratar de, digamos, de imponer una cierta forma de pensar, de actuar y de hacer las cosas bajo la guisa de poner orden. La realidad es que nunca como ahora el Congreso, las Cortes Judiciales y el Ejecutivo habían estado tan centrados en una sola persona, el señor Trump. Trump es un presidente con una enorme fuerza política. El Partido Republicano, que es el que ahorita tiene la mayoría tanto en la Cámara, en las dos cámaras del Congreso, y en cierta forma en la Suprema Corte de Justicia, pues literalmente está haciendo hasta ahorita lo que quiere. La única resistencia que hay, valga la expresión, es la economía no está obedeciendo
la terca realidad, mi querido Pepe, ¿no?
La absoluta terca realidad que no lo deja hacer todo lo que quiere. aunque él realmente está tratando de hacerlo, y la renuencia de una buena parte de los estadounidenses en aceptar sus señalamientos. Claro. Esto es, hemos visto las manifestaciones de aquí no hay reyes, pero hay también...
Hay papis ahora, ¿no? Qué vergüenza ver al secretario general de la OTAN llamándolo papi, ¿no?
Sí, pero ahí hay una parte importante también. Esto es, aparentemente los europeos, empezando por el secretario general de la OTAN, se dieron cuenta que, digamos, alabar, elogiar, hacerle la barba a Trump funciona. Y ha funcionado. Es decir, Trump es un hombre que funciona a base de su imagen y de lo que así y de hacer a otros, o de que los otros piensen que él es un gran hombre.
Lo están como cultivando. Oye, pero volviendo a Estados Unidos, hemos pasado de la nación indispensable, la que proyectaba la hegemonía benigna para que el mundo fuese diferente, a una nación, ¿cómo la ves en esta celebración? Como muy irritada, muy insegura, han perdido el estilo, hasta la estética en la forma en que se relacionan con socios y con, efectivamente, países a los que consideran rivales. Pepe.
Mira, eso es simple. Es decir, tú lo pusiste en un contraste interesante. Esto es, y es correcto, esto es, de los Estados Unidos pasaron de ser la ciudad brillante en la colina de Ronald Reagan a ser el país que trata de imponer sus condiciones por todas las formas posibles. Esto es, primero, en cualquier situación identifica si hay o no hay intereses estadounidenses. Segundo, si hay intereses estadounidenses, entra, actúa, bombardea si es necesario, presiona económicamente, presiona socialmente, presiona políticamente, insisto, y bombardea de ser necesario, como ocurrió recientemente en el caso de Irán, y luego vuelve otra vez a insistir en sus temas. Bien. Esto es una política de fuerza, una política en la que... el Estado norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos, pues desarrolla una, digamos, déjame ponerlo de esta manera, si alguien se quejaba del imperialismo de los Estados Unidos, ahora va a comenzar a quejarse realmente del imperialismo de Estados Unidos.
Así estamos. Oye, y la relación con México, hace unos días que vi a Sergio Aguayo, si estábamos llegando al final del ciclo este de la relación especial, ¿cómo la sientes? ¿Ves por un lado a un Trump que intenta, pues, a través de algunas agencias, mandar mensajes constructivos con México? Acabamos de ver el tema de agricultura, y por otro lado tienes a Noem, a Bondi, y señalando, pues, de manera muy crítica, la relación con México. En el balance, ¿cómo ves tú las cosas con la experiencia que tienes de haber visto todos estos años? ¿Cómo transcurre la relación bilateral, Pepe?
Mira, yo diría que es menos mala de lo que parece. Esto es, no es tanto porque a los Estados Unidos sean, y porque el gobierno mexicano haya sido especialmente capaz o especialmente hábil en su relación, sino porque los Estados Unidos mismos tienen conciencia del interés que representa México para los Estados Unidos. Somos un país fronterizo, somos un país donde hay del que han salido de una forma u otra casi 40 millones de ciudadanos estadounidenses. Somos un país con el que tienen un interés geopolítico impresionante. Esto no quiere decir que nos van a permitir hacer lo que ellos creen, sean tan permisivos como ellos creen que fueron los demócratas o sus predecesores. Pero la verdad, estamos viendo, como tú dijiste, se están rindiendo a la realidad. El presidente Trump insistió ayer otra vez, y lo están haciendo, en que van a tratar de darle algún tipo de formulación que permita que los trabajadores agrícolas indocumentados se queden bajo la supervisión o como sea de los agricultores, pues y que los empleados de hoteles y restaurantes hagan lo mismo también bajo ciertas condiciones.
Me va a sonar la campana, Pepe, y te quiero agradecer muchísimo la entrevista, felicitarte pues el brillante trabajo de todos estos años y concretamente el de hoy. Abrazos.
Te agradezco.
Gracias, José Carreño. Hacemos una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Ya le da cuenta el tema de las finanzas públicas, la ubicación de la deuda pública. Son muchos datos, no pierda usted de vista esto, porque finalmente pues son los temas fundamentales de pues los equilibrios, ¿no? De los equilibrios macroeconómicos de este país. Hay datos también hoy de las exportaciones por entidad federativa e índices globales de personal y remuneraciones, pero no la agobio más, señora, con tanto dato económico. Hoy la presidenta de la República pues anunció que iba a celebrarse una representación, estas cosas que tanto le gustaban al gobierno anterior, así como escenificaciones de kermés. No es que sea una kermés esta, pues una escenificación, es una obra de teatro, sobre los 7 siglos de la creación de Tenochtitlan. Usted recuerda que siendo ella jefa de gobierno y López Obrador presidente de este país, decidieron que pues tuvimos la Fundación Lunar de Tenochtitlan. Y entonces le sacaron todo el jugo posible a todo eso, igual que en el 21 todo el tema de los 200 años de la consumación de la independencia. Hoy anunció la presidenta que pues todavía el limón se le puede seguir sacando algo de jugo y que hacia finales de este mes tendremos otra representación en el Zócalo capitalino. La jefa del Estado.
Este mes de julio inicia las celebraciones sobre la fecha formal del inicio de México Tenochtitlan o de Tenochtitlan, aun y cuando en el 2021 hicimos celebraciones con el presidente López Obrador, el 2025 es la fecha, bueno, ya nos va a explicar la arqueóloga, formal, que han reconocido como la fundación, aunque en el 2021 también hay evidencias.
Pues entonces el 21 es el 25, pero no nos pueden fundar, a menos que uno tenga 50 y 55 años al mismo tiempo, ¿no? No sé exactamente cuándo nací, pero bueno, más allá de eso le siguen sacando jugo a este asunto del legado, efectivamente, y me llama mucho la atención cómo el programa dice una reflexión de nuestro glorioso pasado en voz de las mujeres de los pueblos originales y después gran final. Somos un país que vive pensando en su pasado, hablamos mucho del México como era y no hablamos del México como es. Ahora que tenemos las inundaciones y tanto debatieron el tema del aeropuerto, que iba a ser fundamental, que íbamos a tener un parque ecológico en Texcoco, todo lo demás, nos seguimos inundando y el parque ecológico no lo hemos visto. Tampoco tenemos aeropuerto. Por cierto, si tiene usted tiempo y ganas, vale mucho la pena que le eche un vistazo a una serie que publicó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre la cancelación del aeropuerto y todo lo que eso supuso. Dejo ahí el tema y voy ahora contigo, Mara Almeida. ¿Qué novedades tenemos?
Doctor, muy buenas noches. Saludos a la producción, al auditorio y bueno, también comentarle que desde Ciudad Juárez, le comparto, se sigue incrementando el número de cuerpos. Ya son 383 cuerpos los que han sido localizados en este predio que funcionaba como un crematorio, que tenía todos los permisos, así lo había dado a conocer la autoridad el viernes pasado en conferencia de prensa. Y bueno, pues esta situación ya ha llegado al límite con este, pues, esta actualización de 383 cuerpos, donde se ha dado a conocer, Leonardo, que son cuerpos que tenían hasta 5 años de permanecer ahí. La situación fue que se contrató por parte de los familiares el servicio de cremación. Este lugar les daba el servicio a varias funerarias, pero bueno, al parecer no cumplía con el servicio de
cremación. ¿Pero qué hacían, ayúdame a entender? Tú tienes 380 cuerpos ahí, o sea, te ahorras efectivamente el combustible y todo lo demás. ¿Pero qué haces con los cuerpos?
Pues los acumulas, son cuerpos que estaban depositados
en un
espacio.
Es increíble. Ahí.
Exactamente, estaban amontonados, literalmente. Visualicemos que era un espacio bastante grande, el lugar del crematorio. Es, digamos, como una nave industrial donde tenía pues el crematorio y lo demás estaba
vaciado. Aquello debía haber olido a...
Exactamente.
¿Y a eso olía?
Ah, exactamente. Eso olía, eran cuerpos que estaban embalsamados, pero bueno, de todas formas, imagínate nada más 5 años de haber fallecido y estar ahí, pues nada más guardado.
Tres días, el muerto y el arrimado a los 3 días, pues, parece increíble. Entonces era todo por ganar dinero, pero al mismo tiempo...
Pues exactamente. Pues,
y las autoridades pintadas, 381.
Pues, 383 cuerpos, doctor, nada más, y bueno, 5 años de haber fallecido, y ahorita pues se encuentran en Encerrona con Coespris viendo qué van a hacer. Ya hay una persona detenida que es el dueño y también un empleado, pero bueno, pues esto es de verdad increíble, es como de película de terror, y los familiares pues ya están pidiendo que se revise qué fue lo que les entregaron, porque pues seguramente no son las
cenizas de sus
familiares.
Vaya.
Un fraude.
Gracias, terrible. Mar, y bueno, pues
abrazo.
Increíble. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, siempre con el gusto de saludarte.
Te retengo 30 segundos con esto. ¿Cómo es posible que tengas 381 cuerpos guardados ahí? Tú fuiste secretario de salud.
Suena a película de terror, ¿no?
Pero tú tienes que tener alguna cámara frigorífica.
No, por supuesto.
¿Cómo puedes tener ahí a los cuerpos?
Por supuesto, no puedes.
Lo que te ibas a ahorrar por no cremarlos, te lo gastas en el refrigerador.
No, pero además es una indignidad. Hasta para los familiares, es una cosa de locos.
¿Y qué decimos? ¿Que no somos un país semisalvaje? Bueno, o sea, porque eso es de un país semibárbaro, ¿no?
Pero creo que tenemos que hablar de nuestro fracaso para poder reaccionar y poder echar a andar lo que se tenga que echar a andar, pero para poder hacerlo se tiene que hablar de
estas
cosas.
Te dije 30 segundos, te retengo 20 más. No. ¿Quién regula que un muerto, o sea, tú dices, a ver, se murió un pariente mío, lo van a cremar? ¿Quién certifica que eso es un procedimiento apropiado? ¿El municipio?
Tiene que haber todo un proceso, sí, municipal.
¿El Estado o
sí,
es un tema
Estado,
federal?
E incluso los permisos para tener un sitio de cremación son muy rigurosos. No cualquiera
tanto,
puede tener.
No tanto.
Pues son muy rigurosos si se quiere hacer legalmente.
Qué cosa más terrible. Bueno, sí. Pues tiene que haber responsables. Esto es una cosa terrible. No solo macabra, sino terrible.
Es macabra.
Oye, pues, sí. Pero bueno, pues los que en este país hacen cosas terribles resultan premiados después, a lo mejor.
Sí, otra cosa macabra, encontremos el adjetivo, cinismo, descaro, desfachatez. El que se le dé un cargo al señor Gatell después de haber sido el responsable en primerísima persona de la terrible gestión de la pandemia en nuestro país, además de muchas otras cosas, pero la gestión es una cosa que más que un cargo, ese señor debería estar en la cárcel. Y hay que hablarlo, porque si esas cosas se dejan pasar como que o sea, aquí no pasa nada y cualquiera puede ser premiado. Pues es una locura.
O sea, como el arqueólogo que mandaron a este del...
A la UNESCO, imagínate. A la UNESCO. Al doctor Ferrer también, a la UNESCO. Es una cosa... Pero además déjame hacer algunos apuntes, porque no lo estamos haciendo por hígado esta cosa. Primero, hay que decir que hasta en el anuncio, la confirmación, en fin, hay un engaño. Porque no hay embajador de México en la Organización Mundial de la Salud. Lo que hay es un embajador o embajadora representante ante los organismos internacionales en Ginebra. En Ginebra está la segunda sede de Naciones Unidas. Entre los organismos está, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, está la ACNUR, está la OIT, ¿no? Y otras organizaciones internacionales donde se acude como representante, la Cruz Roja Internacional, hasta la Organización Mundial del Movimiento Scout. En Ginebra, el representante de México en Ginebra, pues nos representa alrededor de 25 organismos. Hemos tenido gente destacadísima. Uh-huh. Y hoy tenemos a Francisca Méndez.
Ah, sí, Méndez, sí.
Es embajadora de carrera, es parte de nuestro servicio profesional y ella es la representante ante la Organización Mundial de la Salud con el grado de embajadora. Entonces, ¿qué puede ser esto? Que lo mandan de funcionario a la representación y tendrá las veces de quien se acerque a la Organización Mundial de la Salud. Digo, hay que aclararlo nada más porque no es nuestro embajador y no va a ser. Pero aún ese cargo, aún mandarlo a la representación en Ginebra, es una vergüenza. Y ojo, hay que decirlo, y lo estudió perfectamente bien la comisión independiente que revisó la gestión del COVID, encabezada por Jaime Sepúlveda, en donde se entrevistó a más de un medio centenar de especialistas, se fue a las fuentes más importantes, en fin, y se destaca con toda puntualidad. Más de 800,000 muertos en exceso. La mortalidad del personal médico y de enfermería más grande del mundo, más de 4,800 muertes. Una orfandad de 215,000 niñas y niños que quedaron sin sus padres. La esperanza de vida en esos años se redujo 4.6 años. La matrícula escolar se cayó. La crisis económica más perversa. Y sí, claro que las condiciones de nuestro sistema de salud siempre han tenido espacio para mejorar. Claro que los mexicanos, mexicanas tenemos comorbilidades, pero nada de eso explica la pésima gestión, que es la razón por la que 4 de cada 10 muertes en exceso pudo haberse evitado. Y estas fueron personalísimas en la persona, vaya, de
Gatell.
La subestimación del problema, la centralización y personalización de las decisiones en lugar de que fuera el Consejo de Salubridad General de nuestro país, acompañado por la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Ciencias y un largo etcétera. Nunca reaccionar ante la nueva evidencia. Al principio decíamos, son las grandes gotículas y por eso la distancia, pero muy poco tiempo después, 6 meses después, en mayo del 2020, el Premio Nobel de Química, que en paz descanse, Mario Molina, nos vino a decir, son los aerosoles, hay que usar cubrebocas. Nunca se recalculó, nunca se hicieron más pruebas.
Se hizo famosa su frase, los sirve mecanismos para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve.
Y todo ello, Leonardo, hay que decirlo con todas sus letras, fue el causante de esas más de 800,000 muertes, 320,000 por lo menos que no tuvieron que suceder. A ese señor, que en lugar de estar en un juicio, se le esté premiando, es una cosa que nos debería indignar a todos.
Que el gobierno anterior lo sostuviera y que la informe este de Sepúlveda dejara que era un panfleto, dices, bueno, pero ahora tenemos a la doctora Sheinbaum y al doctor Krcenovich, y ellos pues algo tendrían que decir sobre, bueno, Claudia lo nombra, y Krcenovich debería decir, oiga, pues yo soy el secretario de salud de este país, y eso es punto menos que intolerable. Pero si no me acaba el tiempo, mi querido Salomón, muchas gracias.
Leonardo, nos vemos la próxima semana.
Cuídate mucho. María Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muchas gracias, muy buenas noches.
Oye, ¿qué tema abordamos esta semana? Cuéntame.
Pues mira, me gustaría platicar contigo y con tu público que he sido designada titular de la Autoridad Garante de la UNAM. Esto quiere decir que después de la reforma constitucional y de la reforma legal, cada institución tiene que generar su propia autoridad garante. Habrá una sola autoridad garante para la Administración Pública Federal. Esta es Transparencia para el Pueblo. Pero me fui invitada, propuesta por el rector, junto con otras dos personas que me acompañaron en la terna, y designada por la Comisión de Legislación de la UNAM como titular de la autoridad garante.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Esto quiere decir echar a andar, déjame explicarlo así para que entendamos todos de qué estamos hablando, un pequeñísimo INAI dentro de la UNAM que se tendrá que encargar de resolver los recursos de revisión de todas aquellas personas que hagan solicitudes, que se les responda a través de la unidad de transparencia, que la respuesta no sea satisfactoria y que vengan a la autoridad garante a decir no me respondieron, me respondieron mal, me están reservando la información, me están diciendo que esta información es clasificada o no existe cuando no debería de ser así. Y será la oficina que yo ahora tengo el honor de dirigir por 4 años, quien tendrá que determinar si la respuesta de la unidad de transparencia se sostiene o debe de modificarse para entregar información, y el mecanismo paralelo para los mecanismos de protección de datos personales, acceso, rectificación, cancelación u oposición. Es una gran encomienda, me siento muy honrada, pero al mismo tiempo pues muy preocupada, porque sí habrá que trabajar y sí habrá que destacar la autoridad garante de la UNAM para que se convierta en un modelo de transparencia y de protección de datos personales.
Fantástico. Oye, preguntarte, o sea, ¿entrarás a las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento universitario o administrativo, más bien, de la UNAM, o a temas también, no sé, si una dictaminadora resuelve un tema, tú puedes pedir que se aclare el asunto, que se haga pública ciertas cuestiones? ¿En esa parte de la vida colegial de la UNAM también tendrás competencia?
También la autoridad garante tiene competencia, porque también es sujeto de ser, se pueden hacer solicitudes sobre esos temas, y allí lo que hay que ser muy cuidadoso con la respuesta es lograr el equilibrio entre que los cuerpos colegiados sigan funcionando por un lado, y por otro lado que haya transparencia sobre lo que resuelven los cuerpos colegiados.
Yeah. Y ahí tendrán que argumentar de manera muy clara, particularmente cuando responden que no, ¿no? Para que en este caso el que pida la información quede en principio satisfecho, María.
Así es. Siempre que hay una negativa de acceso a la información, la necesidad de argumentación es 2 veces más alta.
La prueba de daño, ¿cómo se llamaba en el...?
Así se llama y se sigue llamando, la prueba de daño, y porque lo que hay que recordar que la transparencia, y eso no lo modificó la legislación, parte de la lógica de que la información es pública por definición y reservada por excepción. Y entonces la excepción, pues hay que justificarla. No puede ser cualquier cosa la excepción.
Yeah. Oye, y por supuesto habrá ámbitos externos, ¿no? Por ejemplo, la tesis o el dictamen de la tesis de una persona, la que fuera, de apellido Esquivel, por suponer algo, ¿esa tendría que ser pública o tú determinarás si debe o no hacerse pública, o vale la autoridad del juez?
Habrá que estudiar los casos dentro de la UNAM. Mi autoridad solo será... en el ámbito de las solicitudes de acceso a la información. No. Hay que recordar que cuando se niega la información y el órgano garante confirma esa negativa, el particular se puede ir al amparo. No. En el caso de Esquivel, pues habría que ver qué nuevos recursos se les ocurren,
no, yo decía, o qué nuevas una solicitudes hipotética, suceden. No pensaba en nadie en particular. María, enhorabuena, te felicito por el nombramiento y me alegro.
Muchas gracias, Leonardo, aquí estaremos contigo.
Que tengamos a María Marván como garante de la transparencia en la UNAM. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.